Buenas, bienvenidos a un nuevo video podcast. El día de hoy te voy a hablar de la nueva Ford Ranger. Ese modelo que todos estábamos esperando, que estuvimos curioseando a ver cómo iba a ser porque prácticamente mucho no se sabía. Se había filtrado algunas versiones que iba a venir con motor turbo naftero EcoBoost. En este video te voy a explicar 19 puntos que a mí me resultaron importantes, que tienen que ver con la evolución del modelo anterior hacia una nueva generación de Ford Ranger. Y en el final del video te voy a dar mi opinión de todos los modelos que hay, que son varios, cuál sería el que mejor se adapta para hacer actividad 4x4. Te pido que no hagas trampa, no te vayas al final, quédate todo el video porque la información que te paso está buena. Y te voy a pedir el favor de que compartas este video, te suscribas al canal si no lo has hecho, que comentes si ya compraste una, si estás por comprar, si te gustaría, bueno, ¿cuál es tu experiencia con esta nueva Ford Ranger? Como primer punto, creo que a todos ya les llamó la atención porque la mayoría ya la estuvo viendo por ahí, hay fotos, algunos videos, es el logo trasero que ya no dice más 4x4, sino que dice 4WD. No todas las versiones van a tener esa opción de 4WD. Hay algunas que van a venir con ese sistema y otras que van a tener solamente la versión 4x4 como la que ya conocemos. A medida que vaya desarrollando los ítems, te voy a ir explicando qué significa esto de que tenga esa nueva opción alguna de las versiones. La motorización ha cambiado por completo. No hay versiones nafta con turbo como en algún comienzo habíamos creído o escuchamos cosas por ahí que podía venir con algún motor EcoBoost. No es así. Todas las versiones que tenemos son turbo diésel. Va a haber una versión con el motor 2.0 turbo alimentado, o sea, sin biturbo, que va a ser la de menor potencia. Otra versión con el 2.0 biturbo, que sería el mismo motor que la Ranger Raptor modelo anterior. Y una última versión, que es la que todos me parece que estamos esperando y con ganas de gatillar un poquito, que es la 3.0 turbo diésel. Esta última versión sin dudas va a ser la que más potencia tiene y torque. Y ahora te paso a describir un poquito cómo son las potencias y el torque de cada uno de los motores. La 2.0, que viene con motor monoturbo, te va a dar 170 caballos y 405 Nm de torque. La que le sigue, que viene con biturbo, tiene 210 caballos y 500 Nm de torque. Y la última, la V6, 250 caballos y 600 Nm de torque. Está claro, como siempre decimos, tanta potencia no necesitamos. Inclusive hasta con la versión más baja, la que es monoturbo, vas a tener suficiente para tu desarrollo diario, para usarla para de transporte, para ir de vacaciones, para meterte en la arena, para hacer 4x4. Pero, como siempre decimos, más caballos mal no vienen. Va a haber dos versiones. Una es la caja automática de 10 marchas. Acá tenemos un gran avance con respecto a los modelos anteriores de Ranger. Tenemos la caja que todos conocimos con la Ranger Raptor modelo anterior. Y va a haber también algunas versiones, porque la verdad que sacaron varias versiones de esta camioneta, con caja manual de 6 marchas. Lo que tiene de bueno en esta oportunidad, que todas las versiones, desde la más económica hasta la más costosa, va a tener bloqueo trasero de diferencial. Creo que eso y otras cuestiones más son las que la están ubicando esta camioneta, me parece, por encima de la competencia. Un detalle importante es que el embrague tiene convertidor de torque hidráulico, que hasta lo que yo entiendo es muy similar o tal vez igual al que tiene la Amarok V6. Que creo que es una gran ventaja porque permite ese convertidor de paro de torque en un mismo cambio entrar a variar el torque de acuerdo a cómo lo necesita el vehículo, ya sea por la exigencia del terreno o por cómo uno lo está conduciendo. Con respecto a la suspensión trasera, hay una pequeña modificación, o sea, sigue siendo tipo eje rígido con las ballestas o elásticos, pero la posición de los amortiguadores fueron cambiadas y los amortiguadores están colocados por fuera del chasis. Técnicamente, esto es una mejora porque ganaríamos confort de marcha, seguridad a alta velocidad, mejor agarre en curvas. Así que por ese lado también tenemos una gran ventaja con respecto al modelo anterior. Y no todas las versiones, pero sí las más tope de gama, agregaron atrás freno a disco. Habría que ver si realmente eso se traduce en que frene más corto el vehículo. Tal vez no, pero bueno, creo que tener un freno a disco atrás es mejor que tener un tambor. Ahí tenemos otro gran cambio. Después va a haber diferentes rodados. Va a haber algunas que vienen con rodado 17. Va a haber una versión que es la Limited 2.0 que viene con rodado 18, perfil 65. Y la Limited Plus, que va a ser la tope de gama que viene con motor V6, va a venir con rodado 20 y perfil 55. A pesar de que es un rodado 20, por lo menos lo que yo vi en imágenes, en videos, el perfil no sería tan chato. Cosa que todos sabemos que un perfil muy chato quizás sirve para andar en ruta, alta velocidad, pero para hacer 4x4 ahí perdemos performance. Acá parecería que el perfil no estaría mal. El peso bruto total de la Limited Plus, para que tengas una idea, es de 3.300 kilos y entre todas las versiones que hay pequeñas variaciones de peso que pueden ir de 100 a 150 kilogramos. La más pesada es la que te dije recién, la Limited Plus, que es la tope de gama con motor V6. Después, con respecto al tanque de combustible, parecería que tiene una muy buena autonomía, son 80 litros. Creo que, dependiendo del consumo que tenga el vehículo, puede ser suficiente para hacer viajes largos y no tener que estar a cada rato preocupándose por este tema. Después parecería, y digo así porque no la probé de noche, es los faros de LED que le han puesto. Hay integrados en la parrilla, faros de LED traseros, o sea que, en principio, ya previendo que es una iluminación de LED, habría una mejora en lo que es el tema luces. El diseño interior es completamente renovado, sobre todo la parte del torpedo. Agregan una pantalla bastante generosa de 12 pulgadas puesta en tamaño vertical de alta resolución. Y habría una segunda pantalla que dice 12,4 pulgadas, pero en realidad se refieren al tablero. El tablero lo están tratando como si fuera otra pantalla. Aparentemente el tablero es más chico que la pantalla que está vertical, pero debe ser una ilusión óptica. Otra de las mejoras que me resulta interesante comentarles es el chasis. El chasis está renovado, mejorado, reforzado y estaría entre un 25 y un 30% más de fortaleza y robustez. Obviamente se agradece esta modificación porque para los que les gusta exigir el vehículo por placer o porque lo usan para trabajar, me parece que si logran un chasis reforzado, de haber probado justamente los anteriores y quizás ver algunos puntos en los cuales puede deteriorarse un poco más o tener algún tipo de problemas, en esta versión aparentemente lo han superado. El sistema de suspensión también fue mejorado con respecto al vehículo anterior. Tendríamos un despeje mayor en la parte delantera, tal vez no mucho, pero bueno, siempre algo más se agradece. Como les dije antes, los amortiguadores traseros fueron cambiados de posición. No sé bien si han cambiado el tipo de amortiguador, pero sí que al darle otra posición por fuera del chasis, como les dije, estaría generando una mayor tenida o un mejor confort de marcha. Pero bueno, en definitiva, la suspensión también fue mejorada. Otra de las tantas cosas que van convirtiendo a esta camioneta, a esta nueva Ranger, en una verdadera evolución del modelo anterior. Con respecto a la caja de velocidades automáticas, para ampliar un poquito más, es de 10 marchas. Tiene una función que le dicen Quick Shift. ¿Qué haría esta función? Es interesante para aquellos que les interesa un confort de marcha más suave y ahorrar combustible. Es capaz de pasar varios cambios al mismo tiempo, hacer un salto de velocidad. Por ejemplo, venís acelerando en la ciudad, saliste de un semáforo y sería la caja capaz de pasar, no sé, imagino, de una tercera a una quinta y hasta una sexta casi. Eso es lo que yo entendí, saltar cambios. ¿Y en qué se traduce eso? Creo que en un nivel de confort de marcha superior y sobre todo un ahorro de combustible. Otra de las ventajas que tiene esta caja es el convertidor de par hidráulico, el convertidor de torque, que viene asistido con una turbina. Hasta ahí sé, no recibí información más de cómo es la mecánica interna, pero estaría bañado en aceite. Entonces yo me imagino que sería como un convertidor de torque igual o parecido al que tiene la Amarok V6, que a mi gusto es una excelente opción porque te daría una respuesta muy rápida, te daría un cambio de torque prácticamente instantáneo a medida que lo necesitas. ¿Por qué? Porque si vos venís en una sesión compleja, en tercera marcha, y de repente necesitas rápidamente tener fuerza, la caja sería capaz de, dentro de la tercera marcha, poder aumentar el torque hasta un punto antes de pasar el cambio, por ejemplo, o de hacer un rebaje. Entonces, si bien no la probé y lo dejo en claro, estoy haciendo conclusiones por cómo estaría configurada esta caja. O sea que hasta ahora te podría decir que sería una evolución bastante interesante con respecto a la caja del modelo anterior. Y además cuenta con un modo secuencial, que eso nos gusta a todos, para... No lo veo tanto para tirar cambios, para correr, no. Sí lo veo para trabajar en terrenos complicados, en hacer trepadas complicadas, donde yo realmente decido, por ejemplo, elegir la 4 de baja, la tercera marcha, porque sé que tengo la potencia suficiente en ese cambio y yo con la secuencial puedo mantenerme en una marcha o bajar rápidamente un cambio si lo pudiera necesitar. Por lo que vi, espero no equivocarme, no tiene levas al volante. Tiene como si fuera un más y un menos al costado de la palanquita. Creo que es una cuestión de costumbre. A mí la leva me gusta. Es rápida. Uno tiene las manos en el volante. De la otra manera, no sé si va a ser tan intuitivo pasar los cambios con el botoncito. Me parece que en una versión Limited Plus debería tener levas al volante porque la comodidad es abismal. Pero bueno, si es que viniera con los dos botoncitos, nos tendremos que acostumbrar. O será de manejar con una mano que empezara a pasar los cambios con el dedo o pulgar. No sé si me termina de convencer eso. Y hay también una novedad con respecto al sistema de tracción. Hay una nueva caja de transferencia para las versiones V6. Que lo que tiene de agregado es un 4x4 automático. Que, según entiendo, trabajaría como un AWD, como una tracción integral. ¿Por qué? Porque a medida que el terreno lo pueda demandar, estaría transfiriendo torque al eje delantero hasta un 50%, y podríamos andar en ese modo automático siempre. No sé si tiene sentido siempre, pero sí, por ejemplo, si agarro una ruta con agua, que está lloviendo mucho, y noto que el piso perdió adherencia, podría poner en automático. Agarro un poco de hielo, de nieve, creo que en automático podría andar muy bien, más que en un bloqueado, ¿no? A menos que sea algo que me estoy hundiendo mucho, ¿no es cierto? Pero para terrenos de baja adherencia, medios duros, creo que usar un 4x4 automático está buenísimo, y me parece que esto surge un poco para competir con el sistema de la Amarok V6, que ya sabemos todo que funciona muy bien y que reacciona muy bien ante terrenos un poco complejos. Ese es uno de los grandes cambios que tiene, ya que en modelo anterior de la Ranger no existía un modo automático. Igual, todas las versiones no tienen el modo automático, así que lo que sí está bueno, que si te interesa el producto, lo quieras cambiar, quieras acceder a una de estas camionetas, que analices bien todas las versiones que tenés disponible. No es el objetivo de este video ponerme a leer todas las versiones, explicártelas, porque prefiero hablarte de los puntos que a mí me parecieron más importantes. Después, con respecto al bloqueo diferencial trasero, que hasta lo que yo entiendo todas las versiones lo van a tener, hay una pequeña diferencia, por lo menos en cuanto a cómo se acciona este bloqueo. En las versiones 4WD no va a haber un botón de bloqueo. Va a estar un poquito más incómodo, pero después cuando la pruebe se los cuento. En la pantalla vamos a tener la opción de bloqueo, pero lo que entendí que la versión Limited Plus tiene una pantalla dedicada para hacer los road. O sea que ponés la pantalla de road, tenés un montón de indicaciones que tienen que ver con la actividad 4x4 y ahí vas a tener el botoncito digital para bloquear o no el diferencial trasero. No obstante eso, la versión 4x4, la que no tiene 4WD, sí va a tener un botón dedicado en el tablero para poder bloquear el diferencial. Otro de los cambios interesantes que tiene esta nueva versión de la Ranger son los modos de gestión de terreno. Porque si bien los otros eran modos de 4x4, que vas a poder poner 4x2, 4x4, 4x4 de baja o 4x4 automática, estos son los modos de gestión de terreno. Todas las versiones, hasta lo que entendí, van a tener 4 modos de gestión de terreno. El modo normal, el modo económico, el modo remolque y el modo resbaladizo. suficiente, porque si tenés que tirar un tráiler, usas el modo remolque. Si estoy en la ciudad, una ruta tranquila, le pongo modo económico. Y si realmente entro a un terreno que está resbaladizo, un poquito de hielo, un poquito de nieve, bueno, le pondré el modo resbaladizo. Ahora, en esa camioneta, si tengo que entrar a la arena o al barro, ¿qué modo le pongo? Habría que ver si el resbaladizo te gestiona bien. Pero bueno, si no lo hace, que no estaría mal, yo pondré el modo normal y me las arreglo yo para manejarla. Ahora, las versiones Limited, que es la 2.0 Biturbo, y la Limited Plus, que es la V6, van a tener dos modos más, que va a ser lodo y surcos y arena. Así que ahí completan la gama de los 6 tipos de opciones distintas en este sistema nuevo que tiene la Ranger de gestión de terrenos. Muy bien, hemos tratado 19 puntos que me parecieron importantes destacarlos y que realmente considero que hacen una gran evolución del modelo anterior a este nuevo modelo de Ranger. Ya todos sabemos que Ranger tiene muchos años en el mercado, sobre todo en Estados Unidos. En Argentina uno la empezó a ver un poquito más adelante que en USA, año 2000, 2000 y pico, ya empezamos a ver por las calles. Y si vemos un año, no sé, 2003, y la comparamos con esta nueva camioneta que tenemos, que pasaron 20 años, la verdad que la evolución es abismal. Inclusive me animaría a decirte que este nuevo modelo, con respecto al modelo anterior, tuvo una gran evolución, un gran cambio. Prácticamente estamos frente a una camioneta totalmente renovada. También creo que para las demás marcas, este nuevo modelo es un golpe duro. Lo veo así. ¿Por qué lo digo? Porque tiene una gran evolución. Cambiaron muchas cosas para mejor y sin haberla manejado, me animo a decirte que va a andar súper bien, tanto en ruta como en terrenos complejos. Inclusive, te voy a tirar alguna data de los valores, que a veces no me gusta porque se desactualiza muy rápido, pero hace poquito, unos días, me estuvieron llamando algunos clientes y seguidores que quieren comprarla, me pidieron consejo. Y, por ejemplo, la versión XLS, que viene con motor V6, que no es la tope de gama, y eso está bueno, que a una gama intermedia le meten el motor V6, estaba en 18 millones y monedas, ¿tá? Y si analizás con la competencia, a mí me parece que no está nada mal el precio. Y la tope de gama, la Limited Plus, estaría en 23 millones y pico. Además, por lo que me están contando mis clientes, hay entrega, hay stock, ya están comprándola y en breve voy a tener alguna de las versiones acá en la arena para poder probarla y hacerte una prueba de manejo y mi opinión de qué me parece. Para cerrar, creo que es una evolución importantísima de la Ranger anterior, ya lo dije y lo repito. Los motores, no me cabe ninguna duda de que son buenísimos, son motores ya probados, las cajas probadas. Obviamente el que va a tener más potencia va a ser el V6. Si yo tengo que elegir uno, me llama mucho la atención el V6 porque me gusta que derroche y que sobrepotencia. Ahora, de todas las versiones que hay, mi consejo sobre cuál es la mejor opción para hacer 4x4 travesías es la XLS motor V6 rodado 17. ¿Por qué te digo que es esa? ¿Tiene menos chiches que la Limited Plus? Sí. Pero tengo la misma potencia, tengo un montón de ventajas con respecto a la Ranger anterior, porque tengo toda la evolución, y tengo el rodado 17 perfil alto. ¿Por qué elijo perfil más alto? Porque es mejor para hacer 4x4. Es así. No te creas que la Limited Plus no te va a servir. No es un perfil tan bajo. Pero de elegir, creo que el balance perfecto lo hace la XLS motor V6. Con respecto a la potencia del 2.0 mono turbo, no tengo idea. Después lo probaré, después le daré mi opinión. Servir va a servir sin ninguna duda. Y eso dependerá de cada uno cuánto pretendas vos de un vehículo. Pero lamentablemente la opinión acá no te la puedo dar. Sí me animo a decirte que el V6 con una potencia de 250 caballos va a estar sobrado en aceleración, sobrado en elasticidad, sobrado en potencia si nos metemos en un camino que está repleto de barro, esos pegajosos, y sobrado si hay que trepar médanos o hacer alguna que otra pirueta. Llegamos al final del video. Lamento no poder brindarte hasta hoy un test drive de manejo como me hubiera gustado, pero bueno, no se me acercó ninguna para poder hacerlo. En breve ya estoy teniendo alguna y vamos a salir a los médanos, y si podemos también caminos de tierra, para darte mi opinión. Este pantallazo que te di son las ventajas, las cosas nuevas, toda la evolución que tuvo esta nueva Ranger con respecto a la anterior. Gracias por compartir el video, por estar, por quedarte hasta el final, por comentarlo, por suscribirte al canal, y nos vemos en un próximo video podcast.